Hoy en nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo vamos a hablar de la Segunda República y de la Guerra Civil Española. Nos acompaña la profesora Josefina Martínez. Buenos días, Josefina.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Podemos decir que desde 1928 la dictadura de Primo de Rivera sufre un desgaste pues ya evidente. Después de 3 años empieza a perder algunos de sus apoyos más fuertes, como ya comentamos en un programa anterior, pues dentro del propio ejército, además de enfrentarse con el rey Alfonso XIII. Los crecientes problemas económicos también acucian a la dictadura. En enero de 1930, Primo de Rivera consulta sobre su continuidad a los demás capitanes generales del ejército y ante la falta de entusiasmo de sus compañeros decide dimitir y marcharse al exilio. ¿Cómo se produce el final de la dictadura y también de la monarquía?
Bueno, al decidir Primo de Rivera su salida del gobierno, Alfonso XIII llama al general Berenguer para que ocupe el cargo de la presidencia del gobierno. El plan era restaurar la Constitución de 1876 y, mediante elecciones libres, volver a la normalidad. De esta forma, no se cuestionaba la figura del rey, porque la otra posible solución, el abrir un periodo para redactar una nueva Constitución, hubiera parecido o hubiera sido muy peligroso. Podría suceder que en las discusiones los partidos de izquierda, que eran abiertamente republicanos, junto con algunos de derecha, se pusieran de acuerdo en la forma republicana del Estado.
La oposición republicana tenía ya una cierta envergadura, como demuestran los desórdenes anarquistas en Cataluña o la creación por los intelectuales de una agrupación llamada Al Servicio de la República, en la que militaban Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. Pero lo peor para la monarquía fueron los acuerdos alcanzados en el llamado Pacto de San Sebastián, firmado en el verano de 1930, donde socialistas, republicanos y catalanistas acuerdan coordinar su lucha contra el rey. ¿Qué ocurre a partir de entonces?
Bueno, como resultado del Pacto de San Sebastián, se produce una rebelión que, aunque en estos momentos fracasa, demuestra los escasos apoyos con los que cuenta la monarquía. Berenguer ofrece a comienzos de 1931 unas elecciones a Cortes que fueron rechazadas por los republicanos. Estos preferían que antes hubiera unas elecciones municipales que permitiesen la existencia de alcaldes democráticos y que no ocurriera como había sido tradicional en España, el proceso del pucherazo.
Y ante este rechazo, Berenguer dimite y el rey nombra a Aznar nuevo presidente, quien convoca elecciones municipales para el día 12 de abril. En estas elecciones, en las grandes urbes, la victoria republicana fue clarísima. El rey recibió información precisa y el 14 de abril abandona España camino del exilio. El gobierno entonces acuerda la cesión del poder a los republicanos y por la tarde se proclamó la República. ¿Cuál fue la figura clave en todo este periodo, que además parece con un desenlace excesivamente rápido y sencillo?
Bueno, durante la República Española hubo grandes hombres, pero sin duda será Manuel Azaña, líder de Acción Republicana, quien al frente de un gobierno de izquierdas dirija todo el proyecto de reforma republicano. Entre las reformas propugnadas se encontraban, evidentemente, la militar, lo que se vino a llamar el decreto Azaña, que pretendía disminuir el exceso de oficiales o de privilegios, por ejemplo, para que tenía la Iglesia sobre la educación y sobre la propiedad, como ya venía haciéndose durante todo el siglo XIX. Pero quizá su acción de gobierno más ambiciosa fue en el terreno de lo económico. Era lo que vino a llamarse la reforma agraria, que pretendía el reparto de tierras entre los cientos de miles de jornaleros que mal vivían, sobre todo en la mitad sur de España.
Y la ley de reforma agraria de 1932 pues se basaba en el reparto de enormes propiedades mal explotadas o sin explotar. El Instituto de Reforma Agraria se encargaría del reparto e instalación de jornaleros en ellas, pero la reforma tuvo en realidad un éxito pues muy limitado. Contó con la oposición de los grandes terratenientes y la escasez de presupuesto para su ejecución. Al año de su aplicación, el número de campesinos con tierra era tan pequeño que hizo crecer la indignación y surgir incidentes como los de Castilblanco en Badajoz o los de Casas Viejas en Cádiz. Movilizados por los sindicatos anarquistas y además reprimidos por el gobierno con suma dureza. ¿Qué supusieron todos estos hechos?
Todos estos hechos, sobre todo, significaron el desprestigio de Manuel Azaña y de su gobierno por el escándalo político que supusieron estas represiones. Al final fue la caída de Azaña y de lo que en este momento se llama el bienio progresista. Por otra parte, en 1932, desde posiciones derechistas, se gesta un primer golpe de Estado organizado por el general Sanjurjo como reacción contra las reformas que proponía la República, lo que obligó a Azaña a convocar unas elecciones anticipadas en noviembre de 1933. En este caso, ganaron el centro y la derecha, el partido llamado La CEDA, que era una confederación de partidos. CEDA significaba, es un acrónimo, de Confederación Española de Derechas Autónomas. Un partido de cariz demócrata cristiana, aunque algunos consideraban que tenía visos fascistas. Pero Azaña no permite gobernar a la CEDA y llama a los radicales de Lerroux para que se hagan cargo del gobierno.
El programa electoral de la CEDA defendía la catolicidad de España y prometía, además, desmontar las reformas izquierdistas y devolver las tierras a sus antiguos propietarios y también dar a la Iglesia sus privilegios perdidos. ¿Cómo desemboca esta situación en la crisis de 1934 y la llegada del Frente Popular?
La crisis se inicia cuando la derecha acusa de mal gobierno a Lerroux y entran los primeros ministros de la CEDA. En Cataluña, Companys, presidente de la Generalitat, proclama la República Catalana, a lo que el gobierno central evidentemente responde encarcelando al de la Generalitat. Mientras tanto, los sindicatos convocan en toda España una revolución general contra el gobierno, revuelta que solo triunfa en Asturias, pero que se resolverá con la llegada de la Legión desde Marruecos y cientos de muertos. Fue de suma importancia este momento, puesto que el movimiento obrero salió fortalecido y la revolución de Asturias demostró que la unión de las fuerzas obreras podían llevar al triunfo de la revolución. Entonces, los líderes de centroizquierda crean el llamado Frente Popular, un partido que aspira a ganar las elecciones contra la derecha, que en estos momentos se encuentra muy dividida. Lo que así ocurre en las elecciones de febrero de 1936.
¿Y cómo se llega desde aquí a una guerra civil?
Pues desgraciadamente se llega aumentando la espiral de violencia, a lo que se suma una conspiración militar. El clima de violencia que padeció España en el año 1936, con ocupación de fincas, huelgas, altercados políticos, vulneración de derechos privados, con decenas de muertos a mano tanto de pistoleros fascistas como de terroristas anarquistas, hizo que el odio se alimentara tanto que se pusieran en marcha todos los planes para acabar con la República.
Al margen de los apoyos civiles conocidos de los partidos de derecha, la conspiración estaba dirigida por los generales Sanjurjo y Mola, considerado por los historiadores como el cerebro de la operación, y también el general Francisco Franco, jefe del Estado Mayor durante el gobierno de la CEDA y con gran prestigio militar e influencia sobre las tropas españolas en Marruecos. ¿Cómo se gesta el inicio de la guerra? ¿Cuál es el desencadenante? Aunque ya hemos hablado previamente de ello, pero ¿cuál es el desencadenante que genera tanto horror más puntualmente?
Bueno, el hecho que dispara todas las alarmas o que dispara toda la crispación será el asesinato el 12 de julio de un oficial de la Guardia de Asalto por un grupo de falangistas que respondió por algunos miembros de este cuerpo con el asesinato de Calvo Sotelo, líder de uno de los partidos de derechas. Este último crimen puso en marcha la conspiración. Un avión trasladaría a Franco desde Canarias a Marruecos. Franco en este momento se encuentra en Marruecos porque el gobierno lo ha enviado allí al considerarlo sospechoso. Y Franco viene para ponerse al frente de las tropas africanas. Los pronunciamientos deberían ser simultáneos en todas las capitales de provincias, pero al fracasar en algunas de las más importantes ciudades españolas, se transformará en un golpe de Estado que terminará en una guerra civil.
En cualquier caso, el 21 de julio, los rebeldes han tomado el control de la zona de Marruecos bajo el protectorado español, las Islas Canarias, excepto la isla de La Palma, Baleares, excepto Menorca, la meseta norte entre las sierras de Guadarrama y el Ebro, y queda leal a la República Asturias, Cantábrica y el País Vasco en la costa norte y la región de Cataluña en el nordeste. ¿Qué hicieron las fuerzas republicanas?
Las fuerzas republicanas, por su parte, consiguen sofocar el alzamiento en una gran parte de España, incluyendo todas las zonas industrializadas, gracias a la participación de las milicias recién armadas de socialistas, comunistas y anarquistas, así como la lealtad de la mayoría de los guardias de asalto y de la Guardia Civil. La marinería también era contraria al golpe militar. El resultado, entonces, del levantamiento en un primer momento es bastante incierto. Aproximadamente un tercio del territorio español ha pasado a manos de los rebeldes, con lo que ninguno de los dos bandos tiene la absoluta supremacía sobre el otro. Ambos bandos se preparan para lo que es ya inevitable.
Pues a continuación vamos a escuchar una arenga del general Franco en los comienzos de la guerra civil.
Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa, son los hijos de España.
¡Muy bien! ¡España!
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
¡Viva este pueblo!
A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz.
Estos primeros momentos serán terriblemente dramáticos. Una estimación mínima señala que más de 50.000 personas fueron ejecutadas, muertas o asesinadas en cada bando en estos primeros días, lo que nos da una idea de la gran dureza de las pasiones que la guerra civil había desatado.
El triunfo parcial, además de la sublevación militar, anima a las potencias fascistas a apoyar a los rebeldes. De hecho, el 27 de julio de 1936, una semana después del alzamiento, llegó a España el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Benito Mussolini. También en estos primeros días muere el general Sanjurjo en un accidente de aviación. El mando de los rebeldes quedará prácticamente entonces en manos del general Franco, quien el 1 de octubre de 1936 fue nombrado jefe del Estado y forma gobierno en Burgos. A partir de estos primeros meses, ¿cómo se va desarrollando la contienda?
Las operaciones militares que tienen lugar en el territorio español se desarrollan en tres fases. La primera muestra la importancia que ambos bandos otorgaron a la ocupación de Madrid, ciudad que pronto fue motivo de asedio por las tropas insurrectas. Siempre se ha interpretado que la estrategia de los sublevados para acceder a la capital por el norte y el sur había fracasado. Pero a la luz de nuevas investigaciones, se llega a la conclusión de que Franco quiso esperar para tomar Madrid, para no morir literalmente en el intento, pues sus tropas eran bastante inferiores al número de defensores de la capital de España, y hacer, en un momento determinado, una entrada triunfal sobre Madrid. Lo que pasó es que realmente se complicaron las cosas y tuvo que esperar Franco casi 3 años para llegar a la capital.
Podemos oír a Francisco Largo Caballero, jefe del Gobierno de la República, hablarnos del asedio de Madrid.
operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento, y tenía a la vez la obligación de defender también la de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad.
Fuente de los franceses, fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa, porque los madrileños...
Como sabemos, Franco, contando con las fuerzas de África, así como la ayuda alemana e italiana, había avanzado sobre Andalucía y conseguido ocupar las plazas extremeñas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la frontera francesa al ocupar la ciudad guipuzcoana de Irún a principios de septiembre de 1936. ¿Qué ocurriría en la segunda fase ya?
En la segunda fase no se abandona la marcha sobre Madrid. Queda relegado y queda pendiente de ver qué es lo que ocurre. Pero la batalla de Guadalajara, que se produce a finales de 1937, se saldó con el éxito republicano. El plan ofensivo lo diseñó el general Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Ante esta derrota, los nacionales decidieron centrar sus principales operaciones en el norte. Aquí, con el apoyo de la Legión Cóndor, la aviación alemana, se cebaron bombardeando la ciudad de Guernica. Y las tropas rebeldes rompieron el llamado cinturón de hierro, rompieron la defensa de Bilbao en junio de 1937. Poco días más tarde del fallecimiento del general Mola, que también murió, ya es casualidad, como Sanjurjo en un accidente de aviación. En agosto de 1937, los rebeldes entraron en Santander y en octubre tomaron Gijón y Avilés, con lo que completaban la última etapa de la ocupación de la zona norte.
A finales de 1937 comienza la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del general Vicente Rojo, conquistaron Teruel, ciudad que perderían al mes siguiente, en febrero de 1938. En julio, pues comienza la dura y definitiva batalla del Ebro, en la que la derrota del ejército republicano ya en noviembre de 1938 dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona para avanzar hacia la frontera francesa. ¿Cómo será la ofensiva final?
La ofensiva final se desarrolla entre febrero y marzo de 1939. El objetivo era quebrantar las posiciones republicanas en la zona centro y en el sur de la península. A principios de marzo de este año, fracasó el criterio de mantener la resistencia, criterio que había sido defendido por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, y que es destituido por defender este criterio. Por su parte, el coronel Casado intenta alcanzar una paz honrosa con el gobierno franquista establecido en Burgos, pero no prosperan sus gestiones, y las tropas franquistas entran en Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano perdía las últimas plazas que todavía le eran fieles. El 1 de abril, la guerra había terminado.
Si bien es cierto que la guerra comenzó como un conflicto interno, según palabras de Salvador de Madariaga, nacido en suelo español y a la manera española, pues no pudo mantenerse ajena tampoco al entorno internacional. Ambos bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras, según el panorama existente en la alineación del mundo en la década de 1930, hasta el extremo de que algunos han visto en el conflicto una especie de prólogo, casi como un ensayo, han dicho algunos también, de la Segunda Guerra Mundial.
Si no lo fue, al menos consiguió implicar a la mayoría de los partidos políticos y potencias europeas. Hoy nadie pone en duda que la intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la contienda como al a la manera en que se desenvolvió el movimiento nacional, o sea, toda la política española posterior a la guerra civil. Desde el inicio de la guerra, ambos bandos pidieron ayuda a sus correligionarios en el extranjero. En la primera fase de la guerra, por un lado, el gabinete republicano solicitó auxilio del gobierno del Frente Popular francés y, evidentemente, a los socialistas y comunistas de Rusia, de la URSS. Del otro bando, los rebeldes obtuvieron inmediatamente el apoyo de Italia y de la Alemania de Hitler. Este apoyo pasará una inmensa factura a España en el concierto de las naciones tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entrados los años 50, puesto que España queda, en cierto modo, alineada a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial.
Podemos volver a los primeros momentos de la guerra civil y a la situación internacional, porque el temor del gobierno francés a crear una situación conflictiva en todo el continente pues frenó su ayuda y se acogió a la política de no intervención que, propugnada por el gobierno británico, también acabaría implicando la sociedad de naciones. Francia cerró su frontera a la entrada de material bélico destinado a cualquiera de los contendientes, con lo que en realidad perjudicó notablemente al gobierno republicano. ¿Qué ayuda recibieron los republicanos?
Tras comprobar la participación activa y directa de italianos y alemanes, y no olvidemos la ayuda de los voluntarios portugueses enviados por el gobierno de Salazar, además de otras muchas colaboraciones, y al ver que todos los países no acataban la política de no intervención decretada por la Sociedad de Naciones, Stalin decide enviar ayuda a los republicanos. Este será el apoyo más decisivo que tuvo el gobierno de la República en la guerra. Los soviéticos enviaron tanto tanques blindados como aviones, equipos de asesores militares, y en los campos de entrenamiento de la URSS se formaron, por ejemplo, todos nuestros pilotos.
Entre los auxilios recibidos por el gobierno republicano merecen recordarse las brigadas internacionales. La Tercera Internacional, también conocida como Cominter, creó un comité internacional para organizar a sus miembros. Participaron en ellos voluntarios de distintos países, pues movidos por sentimientos antifascistas. ¿Cómo funcionaron estas brigadas? Además, estas brigadas también están representadas en películas bastante conocidas, como por ejemplo Por quién doblan las campanas.
Bueno, es que Hemingway fue una de las personas que estuvo cubriendo todo el proceso de la Guerra Civil Española como periodista. Y por eso, bueno, quedan tan reflejadas quizá la
situación. Las brigadas internacionales. ¿Dónde estaba el centro de reclutamiento?
El centro de reclutamiento de las brigadas estaba en principio en París. Allí es donde se centraliza y los primeros brigadistas llegan saliendo desde distintos puntos a Alicante en octubre de 1936 para continuar hasta Albacete, donde se forma la undécima brigada, que pronto participó en lo que fue la eterna Batalla de Madrid. Su intervención al lado de la causa republicana duró hasta octubre de 1938. Su número es difícil de precisar. Tal vez fueron unas 40.000 las personas que vinieron a España para ayudar al gobierno republicano. Pero es difícil de precisar, como digo, porque como hubo muchos relevos, pues no se sabe exactamente cuántos soldados estuvieron adscritos a estas filas durante el transcurso de la guerra. Posteriormente, al terminar la guerra, muchos quedaron confinados aquí en cárceles y en los campos de trabajo, que poco a poco, tanto sus gobiernos como la Cruz Roja Internacional, fue haciendo posible que salieran de estos campos de trabajo.
A sus países, que volvieran a sus países, ¿no?
Efectivamente.
Para terminar, pues podemos hablar un poco de las consecuencias de la guerra civil. La principal, evidentemente, fue un cambio de gobierno que marcó la vida de nuestro país durante 40 años, nuestra política, también nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra moral, hasta nuestra forma de ver el mundo. Pero, sobre todo, quiero referirme a la gran cantidad de pérdidas humanas, tal vez más de 500.000 de muertos y 500.000 también de exiliados. No todas ellas además atribuibles a las acciones propiamente bélicas, y sí muchas de ellas relacionadas pues con la violenta represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre las que se pueden incluir también las muertes producidas por los bombardeos sobre poblaciones civiles, ¿no?
Sí, la pérdida de vidas humanas no tiene parangón en ninguna de las guerras por las que ha pasado España a lo largo de su historia. Se calcula efectivamente 500.000 de muertos, a lo que hay que sumar otro 500.000 de exiliados producido por el conflicto, los que se fueron en el momento de la guerra, más todos los que salieron de España posteriormente, que fueron bien o a los campos de trabajo a Francia, o se incorporaron a la Segunda Guerra Mundial, o todos aquellos que marcharon a México, a Chile, a Estados Unidos, a cualquier sitio del mundo donde pudiesen, fuesen recibidos. Esto realmente fue un gran drama para España, porque perdió no solo trabajadores, sino que también perdió a toda la clase intelectual. Perdió novelistas, perdió profesores de universidad, perdió médicos, investigadores. Entonces fue realmente una lacra muy difícil de superar para España en los años posteriores a la guerra.
¿Y lo que respecta al aspecto económico?
Bueno, lo que respecta al aspecto económico, las consecuencias también fueron muy significativas. Aparte de la pérdida en las reservas monetarias, pues como todo el mundo sabe, el gobierno republicano tuvo que pagar toda la ayuda soviética, igual que el Ejército Nacional pagó la ayuda de Alemania, y si no la pagó después, o sea que eso se pagó de una manera u otra. Por otra parte, también fue una gran hecatombe la disminución de la población activa por la muerte, por la emigración. Todo esto produjo, evidentemente, un descenso en la producción, así como la destrucción de las infraestructuras viarias. Se destruyeron las carreteras, se destruyeron las vías férreas. También se destruyeron gran cantidad de fábricas. Evidentemente, también, aunque parezca mentira, hubo que construir otra vez todos los pantanos. Esa imagen que recuerda todo el mundo de Franco en el Nodo inaugurando pantanos, pues claro, es que se habían destruido todos durante la guerra, habían sido bombardeados. Todo el tejido agrícola, todo el tejido industrial español había quedado prácticamente destruido. 250.000 viviendas también tuvieron que volverse a construir. En fin, el hundimiento parcial del nivel de la renta española descendió, que no se pudo recuperar prácticamente hasta los años 50, desde el año 36. Los efectos hasta casi dos décadas después no empiezan a salir de lo que había sido la situación española tras la Guerra Civil.
Bien, hemos tocado este tema, el tema de la Segunda República Española y de la Guerra Civil Española. A los alumnos no se les va a pedir, ya prácticamente para acabar, no se les va a pedir que conozcan las fases de la guerra en cuanto a todas las batallas, pero sí que sepan cómo fue cambiando, digamos, el panorama desde el principio de la guerra hasta el final, por supuesto. O sea, las fases estas que hemos nombrado tres fases, son grosso modo, sí, porque sí, son a grandes rasgos. Uh-huh. Esto es lo que se les puede pedir, ¿no?
Sí, les podemos pedir. Ellos tienen sus unidades didácticas y vienen en su libro desarrollado cada uno de los temas. Aquí hemos hablado un poco en un marco general, pero evidentemente el proceso es el mismo. O sea, hay una primera fase de la guerra civil, que son los primeros meses en que se va a decidir lo que va a pasar posteriormente. Luego hay una segunda fase en que el proceso es mucho más lento, es una guerra pues en que cada uno se va haciendo con las distintas posiciones, en que solamente quedan la franja norte, Levante y en parte de Andalucía, que es lo que en un principio es lo que no se subleva, y cómo el general Franco y las tropas que vienen desde Marruecos, así como las tropas que se han sublevado, van uniendo las dos zonas, la zona de Castilla-León con la zona de Andalucía, cómo van cercando el centro, cómo van surgiendo los grandes héroes de la campaña, como el general Moscardó, por ejemplo, en el asalto del Alcázar de Toledo. Entonces, cómo se va creando también toda una situación de guerra, que evidentemente son tres años en que se está luchando por formas de gobierno distintas.
Bien, en cualquier caso, aquí debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Josefina Martínez. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a todos vosotros.